sí que me parece a mí que siendo jueves y esta hora tengo una cita aquí. ¿Tenía una cita yo aquí con alguien o
Con
no?
el chotis.
¿Con el Chotis?
Madrid, Madrid, Madrid.
Tú, ay, qué buena. Hay una canción, creo que es David Palomar el que sacó la versión de Madrid, Madrid,
Sí.
Madrid, pedazo de la España en que nací. Por algo le hizo. Buenísima. Bueno, que
Buenísima.
hablamos de edificios históricos hoy con Ana Velasco en Curiosidades de la Historia. Ustedes saben que la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid es la Real Casa de Correos, que es un edificio histórico, con mayúsculas, que se ha convertido en el nuevo ring entre el gobierno central y autonómico, a cuenta de la ley democrática. Le explico por qué todo esto. Bueno, este edificio fue durante el franquismo la Dirección General de Seguridad y el gobierno lo ha incluido en los edificios con huella franquista.
Que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles.
Valoraciones aparte, ¿eh? Porque no estamos para hacer valoraciones aquí políticas, ¿verdad, Ana?
No, no.
Es verdad que en estos edificios se va a instalar una placa recordando el pasado franquista, ¿no? Pues un señalamiento que el gobierno central tiene especial interés en que se haga, tratándose, claro, también del gobierno de Ayuso, ¿no? Porque ahí hay cierta. En fin,
Claro.
la Comunidad de Madrid dice que es una decisión arbitraria y sectaria, contraria a la historia y a la verdad, y ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Claro, cuando dice arbitraria, sectaria y contraria a la historia y a la verdad, yo cuando escucho contraria y a la historia y a la verdad, digo, Ana, shh.
Pues, hombre, o sea, contraria a la historia es, porque la historia es la ciudad, la vida, el tiempo, ¿no? Es una cosa que estamos todos atravesados en ella y somos tanto partícipes del pasado como del futuro. Lo que pasa, lo que no se puede hacer es una historia parcial. Y yo creo que cuando se habla de la Casa de Correos lo que hay que hablar es de toda su historia, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me parece muy bien que se recuerde a las víctimas franquistas, porque es verdad que fue una cárcel franquista, hubo torturas, hubo abusos, pero la historia, por ejemplo, de las víctimas que pasaron por este edificio no solamente es del franquismo. Desde 1912 piensa que hubo el atentado de Canalejas en la Puerta del Sol, que fue una cosa que conmocionó a la sociedad española de principios del siglo XX y que va a marcar pues toda la baja calidad democrática que tiene la centuria, pues va a convertirse por su lugar privilegiadísimo en un centro de represión y de torturas. Esa gente no hay que recordarla. Sabes que en la fachada está una placa en memoria de la generación de 1808, porque fue uno de los escenarios donde empezó la guerra contra los franceses, contra Napoleón.
Ahí mismo en el edificio.
Sí, exacto. Y también hay alguna placa también con el 11M y con las víctimas del COVID. Entonces, bueno, yo creo que se pueden poner placas, pero hay que poner placas de todo o hacer un recuerdo simplemente a las víctimas. Piensa, por ejemplo, en un episodio que es muy desconocido, que es la Noche de San Daniel, una de las matanzas más importantes de gente completamente inocente y uno de los episodios más brillantes de la historia de España, en mi opinión. La matanza de la Noche de San Daniel es la primera revuelta universitaria de la historia de España. Y es una protesta por la libertad de expresión, porque Emilio Castelar y otros catedráticos y profesores que también eran periodistas habían escrito artículos contra la corrupción del gobierno de Isabel II y fueron destituidos de sus puestos. Esto fue totalmente represaliado. Claro, ¿por qué? Pues porque la Puerta del Sol es el lugar donde las manifestaciones se han hecho. La Casa de Correos ha sido testigo de la represión de las manifestaciones del siglo XIX y del siglo XX de forma continua. Entonces, claro, hacer una visión torticera de la historia o reducirla solamente a las víctimas de la historia franquista, pues es muy falso. No es que sea mentira, pero una mentira parcial no es una verdad.
Pero ¿cómo se convierte esto en un edificio institucional? Porque esto entiendo que al principio no sé, bueno, no sé si se construyó así o si eran
¿No?
viviendas privadas
Se
o.
llama Casa de Correo por algo, porque la Casa de Correo es uno de los mejores ejemplos de la modernización de España en el siglo XVIII. Tienes que ponerte en el Madrid del siglo XVII, que conocemos a la perfección, porque hay un plano, el plano de Pedro Teijeira, que se conserva. Imagínate lo que era hacer de Madrid en un plano en el que se ven
Bueno,
incluso las
claro.
ventanas de las casas,
¿Qué dicen
Alberto.
las ventanas?
En el siglo XVII va recorriendo Madrid y sabemos que había como tres decenas de viviendas más o menos y que era una explanadita pequeña que estaba pues rodeada de iglesias. La iglesia del Buen Suceso, el convento de San Felipe, que era el mentidero de la villa donde se contaban todos los rumores y estaban los soldados que habían ido a Flandes. Había iglesias que tenían misas rápidas para que las damas y los caballeros se encontraran en los espacios en los que podían socializar. La Puerta del Sol era un sitio increíble, pero pobre. montón. Lo que pasa es que a partir del siglo XVIII pues se decide modernizar con Fernando VI y sobre todo con Carlos III, que sabes que va a ser el mejor alcalde de Madrid.
Sí, oye,
y la Casa del Correo es el ejemplo de esa modernización.
Es que claro, te iba a preguntar porque a pesar de ser el ejemplo de la modernización, entiendo o creo recordar que no fue muy bien recibida por los propios madrileños, ¿no?
Pues no, siempre hubo mucha oposición porque, dada su ubicación, desde muy pronto se usó tanto como para Ministerio de Gobernación, que era uno de los ministerios más poderosos, como para tener un cuartel dentro de la Casa del Correo. Entonces, esto hacía que cuando hubiese levantamientos populares, hubiese concentraciones, piensa que eso ha sido testigo de todo, o sea, de todas las movilizaciones, porque es el corazón de Madrid, pues había un acuartelamiento dentro. Y de hecho, Puerta del Sol se cree que viene porque la Puerta de la Muralla estaba cerca de esa zona y era una de las puertas de entrada por Guadalajara y demás a la ciudad de Madrid, que tenía un sol dibujado, porque los cuarteles estaban vinculados al este, a la salida del sol, para que tuviesen esa luz y alumbrase, ¿no?
De hecho, has dicho que fue protagonista de un montón o testigo de un montón de
revueltas,
como por ejemplo el motín de Esquilache, esto de los italianos, ¿no? Que creo que fue Carlos III.
El motín de Esquilache es la causa por la que va a tener tan malísima fama desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y hasta la actualidad con la herencia esta franquista, y no solo, que ya lo hemos dicho. El motín de Esquilache, ¿sabes qué es? La protesta por, realmente por la participación de italianos en el gobierno español. Y el cabeza de turco va a ser Esquilache cuando hace una prohibición, que es que los españoles no pueden llevar capa larga y el famoso sombrero chambergo, no, que era esto de ir embozado. Todos los oyentes, tú que sé que eres fan como yo de Pérez Reverte, la triste, que piensen en los soldados estos de Flandes y en la gente de un poco mala vida que había por las ciudades como Madrid y por todas las capitales de España, pues eso se prohíbe. Y entonces va a haber una contestación popular contra Esquilache. Lo que pasa es que no es tan popular y realmente es un motín organizado. ¿Y qué hace la autoridad? Pues decide que, dado que este es el corazón de Madrid, va a poner un cuartel militar para frenar cualquier tipo de levantamientos. Y esa es la verdadera historia de la represión del edificio, que va a continuar y que nosotros somos muy ignorantes. En ese sentido, piensa que todos asociamos a la Nochevieja o al kilómetro cero o a irnos a hacernos fotos al cartel este de Tío Pepe que se puso en 1936 y que es un icono de Madrid. Pero es verdad que toda la historia, igual que todas las ciudades, están atravesadas del dolor. De hecho, hay muchos historiadores que dicen historia es lo que duele. Y es verdad.
Ya. Oye, ¿qué tiene que ver el reloj el famoso reloj de la campanada con todo esto?
Bueno, sabes que a medida que se van haciendo más importantes pues la puntualidad, se van instalando relojes profesionales para que la gente pueda saber la hora, porque los relojes pequeños, los relojes de bolsillo, los relojes de pulsera eran muy caros y, de hecho, los relojes de pulsera son del siglo XX, fundamentalmente, y estaban muy mal vistos. Eso lo contamos otro día. Pero los relojes públicos se ponen y era muy difícil que el reloj funcionase y que diese la hora bien. Piensa que la gente se guiaba siempre por las campanadas de las iglesias. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues que ha habido las desamortizaciones contra los bienes de la iglesia y se ha limpiado toda la zona de iglesias para que dé paso a la plaza que nosotros vamos a conocer. Entonces se instaura y se instala el reloj público, pero funcionaban fatal. Fatal, fatal, fatal. Y la gente hacía chistes con el Ministerio de Gobernación, que funcionaba tan mal como el reloj. Y entonces un relojero que estaba viviendo en Londres y que era español, que era Losada, decide regalar un reloj que realmente funcione para evidenciar que España es un país también moderno. Y ese va a ser el actual reloj que se sigue utilizando. Y por cierto, Losada era súper amigo de Zorrilla y tiene ahí unas historias que atraviesan la historia de España y el corazón del siglo XIX, que es súper importante, porque la Puerta del Sol era el lugar donde pasaba todo en Madrid. Estaba la bohemia, los cafés políticos.
Que sería testigo de, pensando en el siglo XX, de asesinatos, magnicidios. Bueno, la propia República, ¿no? Que se celebraría por allí, la guerra.
Cuando se intentó hacer la declaración esta de la Revolución de 1934, la República, o sea, todas las movilizaciones obreras, todas las protestas. Pero es que fíjate, en el siglo XX, en el siglo XIX, con el romanticismo, los cafés políticos, los cafés, claro, porque la gente antes iba al bar a emborracharse. El café, cuando tú vas a tomar café, que a ti te gusta y eres muy aficionado, pues es lo que permite que se desarrolle el siglo XIX y la política moderna y el Estado-Nación nuevo. Y entonces ahí vamos a tener a Galdós, vamos a tener al perro Paco, que es un perro que dormía en el café de Fornos, que nunca se cerraba. Vamos a tener la Fontana de Oro, la famosa de la novela de Galdós, donde están todas las conspiraciones políticas. Vamos a tener, luego en el siglo XX, a Valle-Inclán, cuando escriba con Max Estrella y demás, toda la bohemia madrileña. Y vamos a tener también a los timadores profesionales, y a todos los vendedores y todos los mercados de ropa vieja, de aguas de cebada y una fuente de la que estaba enamorado el reloj.
Fíjate, esto, claro, porque estás contando toda la historia de la Casa de Correo desde que fue una casa de tres viviendas y todo de lo que ha sido testigo, todos los... gobernantes todo. O políticos que han pasado por allí. Claro, pasa algo con el franquismo que trufa todo, quiero decir. Hay a muchísima gente que la bandera de los Reyes Católicos, ¿no? Que sí. todavía está en muchísimos sitios, sí. dice que por haberla utilizado Franco, creo que Franco, la de los Reyes Católicos era la bicéfala y Franco utilizaba solo una con pues que ya se convierte en una bandera franquista. Que yo entiendo el punto, pero hombre, en la casa de correos.
Sí, reducirlo al franquismo es muy injusto. Hay que hablar de otras cosas y de otra memoria, ¿no? Y de la historia de España en general, de toda la historia. Yo creo que está muy bien hablar del franquismo, hablar de las víctimas e incluso recordarlas, no hay ningún problema porque se ponga una placa, pero lo feo es hacer un uso partidista del pasado que nos pertenece a todos y que todos deberíamos conocer.
Ya, porque cuando Franco llega, ¿directamente lo convierte en una cárcel?
Ya había habido acuartelamiento dentro y ya había sido el núcleo de la represión, no es moderno. Esto ya en el siglo XIX ya pasaba, por ejemplo, lo que habíamos comentado de la matanza esta de la noche de San Daniel, ya es de 1800, o sea, que es del pleno corazón del siglo XIX. Pero es verdad que con el franquismo se va a recrudecer mucho. Piensa también que veníamos de la Guerra Civil con el Madrid, este famoso de la novela de Foxá, de Madrid de corte a checa. Que es la checa, las represiones que va a haber en la Guerra Civil, en este tanto en el bando nacional, lo que pasa es que Madrid cae en zona republicana, va a contribuir a que luego, cuando llega ya el franquismo en el 39, esto se articule de nuevo como una especie de checa, lo que pasa es que se va a dotar de un aparato pues propagandístico institucional. Pero la represión en este lugar no empieza con el franquismo. De hecho, yo diría que de forma reciente tiene un protagonismo muy grande la dictadura de Primo de Rivera y los últimos momentos de la dictadura de Primo de Rivera en el 31, donde el cuartel este de la Puerta del Sol va a ser uno de los focos de la represión en el 31. Lo que pasa es que luego se ve que la dictadura no tiene ningún apoyo popular y sabes que se conoce la última parte como la dicta blanda, que no es que se celebre, ¿no? Pero bueno, no tenía mucho apoyo popular ni raigambre y no hay esa represión brutal. Y luego, durante la Guerra Civil y durante la Segunda República, también va a ser un foco de abusos y de represión. Y por eso siempre estuvo mal visto el edificio. Curiosamente, pese a tener uno de los momentos, yo creo que más importantes, sabes que Goya seguramente fue testigo desde uno de los balcones, si no de ahí, de uno muy cercano, de todos los episodios del 2 de mayo. Y creo que eso también merece la pena recordarlo.
Uf, desde luego, ¿eh?
Imagínatelo,
¿eh? Goya lo vio desde un balcón.
Sí, sí, Goya vio desde un balcón. Eso se sabe, ¿eh? Y por cómo están pintadas las pinturas del 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo, que también pasaron pues prácticamente ahí al ladito, se sabe que Goya fue testigo visual de los hechos. Y lo que no se sabe exactamente es desde qué balcón, pero quizá no fuera la Casa del Correo, pero debió ser uno de los parecidas. Y hay muchísimas historias, como que la que se hizo al lado, la Casa del Carnero, es del primer ganador de la Lotería Nacional de Navidad.
¿Qué dices?
Sí, sí, es que hay muchísimas leyendas que no conocemos. ¿O tú has visto el timo este que te llega de la estafa nigeriana?
Sí.
De, ¿tiene usted una herencia de un señor sí. de Nigeria? Bueno, pues eso surgió también en los arrabales de la Puerta del Sol.
¿Qué dices?
Se llamaba el timo del prisionero español o el timo del portugués. Y lo que te decían era que una pobre chica se te acercaba y te decía, mira, es que me ha escrito un pariente mío que está en la cárcel de Ceuta o que está preso o que está donde sea y sabe un tesoro. Ayúdanos con una parte de tu dinero a rescatar el tesoro y tendrás una participación en los beneficios, que es exactamente lo mismo que el timo este de la estafa nigeriana, que a todos nos llega al email todo el rato. Y claro, bueno, tú cuando dabas el dinero, pues desaparecía el tesoro, desaparecía el tío, desaparecía la chica y te quedabas pues con un palmo de narices. Pero ya sabes que en los timos hay dos avariciosos. O sea que tampoco esa gente, yo creo que no son víctimas.
Ya. O sea que ya se hacían este tipo de estafas aquel entonces.
¿Eh? Y el corazón de todas las trampas y de todos los trucos y de todas las maledicencias, rumores, el lugar donde el naciente periodismo es realmente esta zona de la Puerta del Sol. Y yo creo que eso pues merece ser recordado, ¿no? Y que todos participemos de esa historia.
Mira qué bonito lo hace.
¡Viva Madrid y los madrileños y todos
David
los españoles!
Palomar y Ricky Rivera en este Madrid, Madrid, Madrid. Atención al arte.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Erea. Chicote, un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
Ana Velasco, Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Un besito.
Un beso.
Chao.